hablar con uno de los integrantes de la Corte. Sí, lo tenemos al doctor Valerio,
sí, señor.
Que está en línea, es uno de los miembros de la Suprema Corte y le agradecemos mucho que nos atienda. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien, por suerte. A ver, expliquémosle a la gente la importancia que tiene la resolución de la Corte en tal sentido.
Bueno, la Corte ha venido a clarificar algo que aparecía como una nebulosa por una serie de cuestionamientos que aparecían de distintos lugares o sectores respecto de si era constitucional o no la prisión perpetua, es decir, la pena de prisión perpetua establecida en el Código Penal. Bueno, la conclusión fue, por los 7 miembros de la Corte, que efectivamente es constitucional porque no está limitado el Congreso de la Nación, que es el poder que tiene la atribución de establecer el código, es decir, definir cuáles son los delitos y qué penas se establecen, ni ninguno de los tratados de derechos humanos tiene ningún impedimento para que se establezca la prisión perpetua. Ese es, en síntesis, el meollo de lo discutido y resuelto por unanimidad en la Corte.
Lo que se ponía en tela de juicio, que incluso algún juez lo determinó, es que de pronto una prisión perpetua no le daba, no sé, si posibilidad de reinsertarse, de resocializar. ¿Qué es lo que estaban? Porque eso es lo que de pronto a lo mejor alguno que no está en el ámbito legal no termina de entender.
Bueno, mire, hay una serie de términos que todavía se están discutiendo y cómo. Es decir, el sistema de ejecución penal está pensado para que la persona se readapte o se reforme, ¿no es cierto?, y exista la posibilidad de lo que se llama la resocialización. Esto implica una discusión aparte de lo que es la prisión perpetua. En esto no hemos coincidido los miembros de la Corte. Hay algunos que plantean que la pena de prisión perpetua debe ser más corta a los fines de que, porque evidentemente coincidimos en que, de acuerdo al sistema legal, para nosotros la pena de prisión no puede exceder 50 años, que es el máximo de la pena prevista para los tipos de penas de prisión o privativa de libertad. Pero algunos plantean de que a los 35 años para obtener la libertad condicional son muchos años y debe establecerse menos. Y otros pensamos de que la Constitución no establece esos límites y bueno, es el legislador el que dispone cuándo puede obtener la libertad condicional y en qué condiciones. Y de acuerdo al sistema legal entendemos que es previa la reforma, la readaptación, la resocialización a que se le reduzca la condena por vía de la conmutación o se le permita la libertad condicional. Es decir, y hay otros que plantean a la inversa, que hay que reducir primero para permitir la resociabilización.
Y personalmente o particularmente, ¿qué opina usted, doctor? Estamos hablando con el doctor José Valerio, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, justamente. ¿Cuál es su opinión particular, digamos? ¿Qué es lo que opina usted?
Bueno, yo opino lo que dice la ley, es decir, yo no milito una postura u otra. La ley no dice expresamente, pero sí del sistema penitenciario es claro que la libertad condicional, el régimen progresivo y además la posibilidad de conmutación que está en manos del Ejecutivo con un informe de la Corte, depende precisamente de esa reforma o readaptación. Es decir, entiendo que es al revés. Es decir, el sistema legal y aparentemente hasta ahora lo que tiene previsto el legislador de las reformas de los últimos 20 años que la hemos establecido en el voto de la mayoría, todas las reformas tienden a establecer un sistema penal más estricto, si le podemos decir estricto, pero donde primero se debe dar la reforma o readaptación y después están los beneficios del sistema progresivo de la pena.
¿Es importante la unanimidad en cuanto a los votos por todos los miembros de la Corte, doctor?
Con respecto a la constitucionalidad, desde ya. Porque existía un... no sé si usted se acuerda antes de este fallo, existía como una suerte de discusión que no se visibilizaba. Y entonces habían voces que planteaban la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad desde la academia, desde la calle, desde distintos lugares. Y bueno, esto ha venido a clarificar de que nosotros entendemos que no es inconstitucional.
¿Y qué es ese pedido, una exhortación que hace la Corte al Poder Ejecutivo para rehabilitar, con los requerimientos que hay en la actualidad, la Oficina de Conmutación e Indultos de Penas? Porque, digo, ¿eso ha cambiado esa situación mucho en el último tiempo?
Mire, la última conmutación efectiva otorgada, lo que no quiere decir que esté bien o mal, ¿no es cierto?, es en el año 2008. Hasta el año 2008 el promedio anual variaba, pero aproximadamente rondaban en 500 pedidos de prisiones, de conmutaciones o indultos. En general casi todos eran conmutaciones de pena. Es decir, para que la audiencia entienda, la conmutación es cambiar una pena por una más corta. Es decir, por ejemplo, alguien que tenía 10 años pedía que se le redujera la pena y a lo mejor el Ejecutivo, porque tenía buena conducta, se había respetado los reglamentos o por otras circunstancias, con el informe de la Corte reducía en 3 meses a pena o 1 año.
Eso es potestad, eso es potestad del gobernador.
Eso, el examen de la pena con posterioridad, cuando está firme, es potestad del gobernador. Por supuesto que hay toda una corriente doctrinaria a nivel nacional, ya hace algunos años, que viene tratando de trasladar esta atribución de otra manera, pero dentro del Código Penal. Eso fue el proyecto de Código Penal que tuvimos en la década pasada, uh-huh. El proyecto que hubo en el Congreso, que en definitiva ni siquiera se trató. Pero constitucionalmente está en manos del gobernador. Es una potestad política que tiene el control la sociedad a través de la opinión pública, a través del ejercicio posterior, que lo explicamos en el voto, el ejercicio posterior de la ciudadanía. Si la ciudadanía no está de acuerdo con la política que sigue el gobernador respecto a las conmutaciones e indultos, lo expresará en el voto. Es una forma de control respecto a los representantes del pueblo. Así que esa exhortación primero va a la legislatura, porque en nuestra provincia la particularidad es que la Constitución establece que debe existir una ley que reglamente la conmutación e indulto. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, la gente no sabe cómo ejercer su derecho. Es decir, los internos lo ejercerán por prácticas, pero una persona condenada a prisión perpetua, ¿desde cuándo puede pedir la conmutación? Inmediatamente que es condenado, a los 2 años, a los 5 años, o como establece el Estatuto de Roma, que tanto se utiliza como argumento para cuestionar la constitucionalidad, a partir de los 25 años. Si se adoptara el criterio, la legislatura del Estatuto de Roma, en esa ley podría establecer que la persona con una condena de perpetua, la posibilidad de pedir la conmutación de pena es a partir de los 25 años. Es decir, existen parámetros o algunas ideas que se surgen.
¿Y cómo se hacía hasta ahora? ¿O cómo se hace hasta ahora?
Y hasta ahora el pedido viene del interno, llega al sistema ejecutivo, de ahí lo remiten a la Corte para el informe, y la Corte emite un informe de acuerdo a los distintos informes del comportamiento, conducta y lo que ha hecho el interno, y ahí aconseja o no, también por supuesto ve la circunstancia, y ahí aconseja en ese informe fundadamente si corresponde o no, si es aconsejable o no ese indulto o esa conmutación de pena.
Pero digamos que se ha estado haciendo sin la existencia de esa ley que ustedes piden.
Nosotros entendemos que la ley es muy importante, porque ordena el derecho, porque así como es una atribución del gobernador otorgarla, también es un derecho de los condenados a pedirlo. Entonces me parece que reglamentar ese derecho es muy importante, porque ya las personas privadas de libertad con condena firme ya saben cuándo pueden pedirlo. Por eso le digo, una de las pautas puede ser el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma establece que el examen de una pena es a partir de haber cumplido el 50% o el 2/3 de la pena, y entonces eso permite saber cuándo se puede pedir la conmutación de la pena.
Perfecto. Y un dato que creo que usted no lo terminó, a lo mejor estaba empezando, que dijo hasta el 2000 y algo, eran 500 pedidos por año y eso cambió mucho.
Y eso se fue reduciendo. La última conmutación fue en el año 2008 y después en estos últimos años, en el año 2006 hubo un pedido, 2016 hubo un solo pedido que tramitó ante la Corte, es decir, que se pidió informe a la Corte. Después, en el 2017 y 2018, no se le pidió informe a la Corte en ninguno. En el 2019 se pidieron 5 pedidos y en el 2020 no tengo informe, por lo menos no tenemos informe que se nos haya solicitado. Estos 6 pedidos del 2016 y 5 del 2019, la Corte dictaminó negativamente el otorgamiento de la conmutación.
Doctor, le agradecemos estos minutos, para nosotros es muy importante su palabra y por supuesto estaremos atentos y lo requeriremos en cuanto sea necesario.
Las veces que ustedes necesiten o entiendan conveniente charlar conmigo, estoy a disposición de ustedes y bueno, muchas gracias y buenos días a la audiencia.
Que siga muy bien, hasta luego. El doctor José Valerio, integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y presidente del
Consejo de la Magistratura,
para ser exacto. Muy claro, sí. Para explicar una situación bastante compleja y nos viene bien la verdad.
Y no es tan sencillo, al menos para nosotros, ni frecuente, que podamos hablar con un integrante del máximo tribunal de justicia que tiene la provincia.